Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. 3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. ¿Cómo van esos corazones? ¿Cómo van esos microinfartos que nos está dando el Cádiz? Y es que esto va a ser hasta el final. Y nos decía ayer nuestro amigo Mauri García que a ver si el Cádiz ganaba un partido tranquilo. Pues me da a mí que por ahora va a ser difícil, querido Mauri. Ayer, minuto 96, el Cádiz rescataba un punto. De los 4 partidos que llevamos post-confinamiento, en 3 el Cádiz ha marcado goles y sumado puntos a partir del minuto 85. Es una barbaridad. En 4 partidos, 3. Solamente el del pasado domingo ante el Alcorcón, en ese solo, el Cádiz marcó antes de ese minuto, antes del minuto 85. Pero es que si miramos un poco si echamos la mirada atrás, esto ha pasado en más partidos durante la temporada. En los 2 contra el Racing, tanto en Santander como en Cádiz, en Miranda de Ebro, en Almería. Bueno, la verdad es que podríamos seguir así. ¿Qué demuestra todo esto? Bueno, primero, que el Cádiz lucha y pelea hasta el final, que tiene un coraje y una bravura enorme, que tiene calidad también, porque los goles no llegan por la suerte, porque la suerte un día está aquí y otro día está allí. El equipo pelea hasta el final y crea hasta el final. Y la valía y el valor del punto de ayer es muchísimo. Es muchísimo, porque ya no es que el Cádiz sume un punto, que puedes decir, bueno, vale, te has dejado 2 por el camino, vale. Pero es que evitas que el Huesca sume otros 2. Si ayer el partido se da finalmente con el 1-0, hoy estaríamos hablando de que el Cádiz es colíder con el Zaragoza, de que tiene al Huesca a 4 puntos y que hoy el Almería se puede poner a 2, si gana al Alcorcón en casa. Ese sería el panorama de no haber conseguido Alex el tanto de penalti en el 96. Hoy el panorama es distinto, porque el Cádiz ha sumado un punto valiosísimo. Es de nuevo líder en solitario, un punto más que el Zaragoza, 62. Deja al Huesca 7 y con el gol Averaz ganado. Ojo que el Cádiz le gana el gol Averaz al Zaragoza, al Almería y al Huesca, a los 3. Eso es vital, ¿eh? Eso es fundamental. Pues el Cádiz deja al Huesca a 7, quedando 21 puntos en juego. Yo creo que no es definitivo, pero oye, 7 puntos de 21 son muchos puntos, pero creo que no es definitivo. El lunes hay un Zaragoza-Huesca importante. Antes el Cádiz tendrá el partido del pasado mañana ante el Tenerife en Carranza. Y el panorama es que el equipo sigue ahí. Que es verdad que los 4 partidos ha recibido goles. Muy evitables los 4 goles. El de ayer también. Muy evitable el de ayer. Es cierto. Es cierto también que en los 4 partidos, en 3, se han adelantado los rivales en el marcador. Solo en Soria el Cádiz se puso por delante. Es cierto. Pero no es menos cierto que el equipo pelea, lucha, sigue vivo y que da muestras de que va a ser muy difícil que alguien le quiera quitar el liderato. Ayer con un planteamiento distinto, con un planteamiento diferente en el que Cervera lo consiguió, desactivó al Huesca. El Huesca no merecía ganar el partido de ayer. El Huesca no merecía ganar el partido de ayer. No lo merecía. Quizás lo más justo, quizás un empate, porque hubo muy poquitas ocasiones, pero a Cervera el planteamiento le salió a las mil maravillas, con Edu Ramos, José Mari y Bodiger por delante, que estuvo muy bien. En otro partido, con Jurado como titular y yendo a más y demostrando que tiene calidad a raudales. Tuvo ayer una falta con un tiro larguero que pudo ser el 0-1 y con un equipo que tiene fondo de armario y que va a seguir dando mucho a guerra. Vamos con el análisis del partido de ayer. Hoy, además, con la presentación de Augusto Fernández, que ha hablado ya como cadista. Enseguida lo escuchamos y viendo el panorama, que es que ya pasado mañana hay un nuevo partido, hay un Cádiz-Tenerife. Y con una noticia muy triste en el día de hoy, porque ha fallecido Alfredo Gallardo, presidente de la Balona durante muchísimos años, de la Real Balompié de Calinense, un hombre muy conocido, un hombre que ha luchado mucho por el fútbol, por la línea y con una amistad enorme con el Cádiz Club de Fútbol y con el cadismo. Después nos vamos hasta la línea en un día muy difícil para los vecinos de la línea de la Concepción. El Cádiz que va a tener apenas el entrenamiento de hoy, el de mañana, para preparar el duelo de pasado mañana ante el Tenerife. El Tenerife que viene de ganar 4-1 ayer al Mirandés, y partido para el que Cervera no va a poder contar con Malvasic, pero no por lesión, porque ya ha reconocido el entrenador que está disponible, pero como está cedido por el Tenerife, hay cláusula del miedo y no puede jugar ante su ex equipo. Veremos cómo llega Cala, que ayer pidió el cambio, no parece grave, pidió el cambio por unas molestias y entró Marcos Mauro, que todavía no había jugado después del confinamiento, y seguramente será baja a Garrido, que veremos cuando está disponible. Complicado lo tiene Augusto Fernández, que aunque ya está entrenando, pero muy pronto para que pueda jugar pasado mañana. Y Cervera, eso sí, va a recuperar para el partido ante el Tenerife a Alberto Perea. Da gusto escucharlo, ¿eh? Da gusto escucharlo. Augusto Fernández, ¿será que es argentino? Ya sabéis que los argentinos tienen mucha parla, tienen mucha capacidad, son muy locuaces, tienen mucha capacidad para hablar minuciosamente, pero se nota que es un jugador con tablas en el campo y ante un micrófono. Augusto Fernández, presentado en el día de hoy en el Cádiz.
Estaba en una etapa ya necesitando este estímulo. Como bien dijo, volví de China y bueno, al no haber estado allá en China con la familia, prioricé quedarme con ellos ahí en casa, además del coronavirus que nos obligó. Y ya estaba en un momento deseando sentir y necesitando sentir la adrenalina, el nervio y esta presión linda que demanda el fútbol, y a mí en lo personal este desafío. Soy una persona que vive de las emociones, que me gusta hacer. Lo que hice en mi carrera ya lo hice, y soy consciente de que el fútbol es hoy, y a partir de hoy trataré y dejaré todo cada día en cada entrenamiento. Sí, venía hablando con la gente de Vélez hace ya un par de meses, cuando me di cuenta de que obviamente disfrutaba de estar en mi casa, disfrutaba de mis hijos, de mi mujer, pero bueno, yo, como te dije, siempre fui de necesitar ese cosquilleo, de tener desafíos. Y bueno, a partir de eso es que estaba considerando la posibilidad de volver a Vélez, club que me ha ido muy bien en Argentina. Era una apuesta, o era un desafío grande, porque era reconquistar nuevamente a la gente, y eso me daba el estímulo que venía necesitando. Por eso lo estaba valorando, volver a Argentina. Y bueno, justamente a partir de todo eso es que cuando me comunican el interés de Óscar y del Cádiz, es que reuní las tres cosas que necesitaba: estar con mi familia en un lugar muy bonito, y sobre todo en un club que siente y vive el fútbol de una manera muy similar a la que se vive en Argentina. Así que...
Bueno, pues explicando por qué no ficha, finalmente ha vuelto a Vélez, sino porque ha fichado por el Cádiz. Ya sabéis que ficha por lo que queda de temporada, y si hay ascenso estará también con el Cádiz la próxima campaña. Y ocupa, bueno, hay posibilidad todavía, el Cádiz tiene posibilidad de fichar a alguien más por la lesión de Luismi Quezada, que ha sido, por cierto, operado en el día de hoy en Madrid, pero lo ve muy difícil Óscar Arias, porque no hay tanto en el mercado, y lo de Augusto Fernández ha sido prácticamente una opción que se ha un poco presentado. ¿Cómo está el jugador? Dice que bien físicamente, pero, oye, lo reconoce: me falta el ritmo de partidos, y estaré donde diga el entrenador. Lo importante es sumar, ya sea en el campo o fuera. Si es que lo tiene clarísimo Augusto Fernández.
Como te dije, hablar menos, hacer más. Yo desde mi lado, y aún sabiendo que por ahí no vengo con la continuidad futbolística normal o habitual, si bien estoy bien físicamente, sé que los entrenamientos me van a dar esa comodidad futbolística que quiero, para así poder aportar desde adentro de la cancha, y desde afuera de la cancha y en el vestuario, que es un lugar fundamental, tratar de sumar y simplemente siendo como soy yo y como fui toda mi carrera. Sí, tal cual. Ya los primeros días, ni bien se empezó a hacer pública la posibilidad, me ha llamado Gustavo López, que ha estado acá. También ha pasado por acá Berizzo, Eduardo, que con quien tengo una relación maravillosa y un gran afecto. Así que son dos personas inteligentes, son dos jugadores que han triunfado y que si vinieron acá es porque vale la pena. Así que siguiendo un poco también esos pasos. Sumar, se puede sumar de todos lados. Sumar cuando jugás es fácil. El mérito está en sumar cuando te toca estar afuera, en el banquillo o estar en tu casa. Sumar, siempre sumar, es lo que siempre digo, y es fundamental para un equipo como este que tiene las aspiraciones tan altas.
Lo dicho, se nota que tiene tabla, se nota que tiene experiencia, 34 años, que ha pasado por la élite y que tiene hambre todavía también, tiene hambre. Veremos cuándo lo podemos ver, Augusto Fernández. Si lo podemos ver la semana que viene, que juega el Cádiz el martes en Elche, y el sábado de la semana que viene en casa ante el Oviedo, pues mira, será una magnífica noticia porque lo de Garrido parece que va para largo. ¿Qué dice Cervera de Augusto Fernández? Pues parece que encantado, eso sí, pendientes de su nivel físico.
Para mí, el Augusto Fernández que yo conocía era un jugador top, quiero decir, de los muy, muy buenos, de primera división. Lo que no sé es cómo está ahora, después del tiempo que yo llevo sin verlo y del tiempo que llevo sin jugar. Pero si ese jugador podemos recuperarlo en tiempo récord para estar bien, es un jugador muy, muy buen futbolista, de los que a mí además me gusta mucho, pero no sé si después de tanto tiempo parado va a ser posible recuperarlo para que juegue más allá de que nos eche una mano o que sea un jugador importante, no lo sé.
Hola, soy Iván Alejo, jugador del Cádiz, y como ya sabéis, la mejor actualidad del Cádiz en COPE.
Deportes COPE en Cádiz, Rubén López.
3:36, enseguida lo analizamos, la posibilidad de Augusto Fernández, pero volviendo al partido de ayer, la explicación de Álvaro Cervera, que se marchaba contento por lo que ofreció su equipo, pero no tanto así como por el resultado, porque entendía Cervera que su equipo pudo haber sacado algo más de Huesca. Se queda 7 el equipo cense.
El equipo ha hecho un partidazo sensacional. Yo creo que ha estado muy, muy bien. El mejor partido de los 4 que hemos jugado y quizá uno de los mejores partidos de la liga para mí, bajo mi punto de vista. Poniendo el escenario que es el Alcoraz contra el Huesca, para mí el equipo ha estado sensacional. No le ha dejado en ningún momento al Huesca estar cómodo. Y nosotros hemos hecho muchas cosas bien, más de las que hacemos normalmente. ¿Que nos ponemos por detrás del marcador? Sí, eso es verdad. Eso es un hándicap que estamos teniendo. Que el equipo contrario, por lo que sea, cada vez que se acerca, un fallo nuestro, un acierto de ellos, nos ponemos por detrás. Pero yo creo que hemos hecho méritos suficientes para marcar más de un gol y para poder ganar el partido. Sí, este punto, tal y como lo hemos conseguido en una liga de 42 partidos, siendo el partido 18, a mí me da mucha moral, me da mucha confianza y me da mucha credibilidad en lo que estamos haciendo. En una liga de 7 partidos que queda y cómo ha transcurrido, a mí me da pena, pero es lo que hay y es lo que hay que asumir. En circunstancias normales, este partido, como se ha dado, empatarlo en el último minuto de penalti en Huesca, sea cuando sea, es un punto para estar contento. Pero digo que me da pena porque el partido salió como nosotros queríamos. Y yo creo que al Huesca no le salió como quería. Y entonces me da un poco de... estoy un poco contrariado, pero estoy contento. Voy a celebrar el punto que hemos conseguido. Pero no todos los días vas a poder venir aquí y jugar un partido como el que has hecho hoy. Es la verdad. Normalmente aquí vienes, sufres muchísimo y acabas perdiendo. Y hoy hemos hecho un gran partido. Yo creo que ellos han sufrido igual que nosotros. Y por eso me da un poco de lástima de no poder haber hecho en el resultado algo más.
Vamos a buscar el tiempo de debate, tiempo de opinión. Compañero Jesús Mejía, muy buenas.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Cómo baja el corazón? ¿Va bien?
Recuperándose un poco, ¿no? Sí. Del sustito que tuvimos ayer hasta el empate de Ale Fernández, pero bueno, ya es lo que decía Cervera, que este equipo nunca se rinde, que la lucha no se negocia y al final, pues el gol del pelirrojo que nos dio un puntito muy importante en el Alcoraz.
Muy importante. Yo creo que todavía ha tenido que tomarse un Valium o algo nuestro amigo Miguel Ángel Vallecillo. Vaya, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jesús.
Taquicárdico todavía, ¿no?
Buah, la verdad que ayer yo creo que más de uno o cerró los ojos con el penalti de Ale, o se salió del cuarto donde estaba viéndolo en la tele, porque la verdad, macho, esto es... Si ya los partidos del Cádiz suelen tener su tensión, pero al menos antes teníamos una semanita de recuperación de los sustos, y es que ahora no te da tiempo siquiera, es que en dos días tenemos otra vez otro partido y otra vez estamos en las mismas. O sea, menos mal que esto está comprimido, va a durar poquito, porque la verdad que lo que nos está costando cada encuentro y lo que estamos sufriendo es increíble, ¿no?
Pero vaya, que esto va a ser así hasta final de temporada, ¿eh? Yo no creo que el Cádiz nos dé una alegría a falta de dos o tres partidos antes que acabe. Yo creo que es el día, el último rival es el Albacete en Carranza. Si se logra el ascenso, yo firmo que va a ser ese día seguro, que no creo que sea antes.
Sí, porque además es que estamos viendo que es que, y aparte que es muy complicado con esta dinámica de partido, que un equipo tenga una dinámica de resultados e incluso de juego. Los partidos están pareciendo mucho más a una lotería, a una ruleta rusa que a partidos normales. Lo decía Cervera, ¿no? Que se parece muy poco al fútbol normal de una temporada, y con muchos factores externos, como tema de cansancio, lesiones, sancionados, que van a afectar muchísimo más de lo que suele afectar en un partido normal de una competición como la conocemos normalmente, y todo eso va a hacer que evidentemente los partidos dependan de muy poquito y se vayan a decidir con muy poco. O sea que aquí sufrir, vamos a sufrir todo, porque partidos con ventaja holgada en el marcador, me da a mí que con los dedos de una mano, con todas las jornadas que tenemos en este regreso a la competición.
Es que de los cuatro partidos del Cádiz, en tres se ha adelantado el rival en el marcador y en tres el Cádiz ha conseguido goles o puntos a partir del minuto 85. O sea, es una barbaridad.
Esto es como tú, esto es como la filosofía de vida que tengas. O sea, puedes ver el vaso medio vacío o medio lleno. Medio lleno, pues un equipo que nunca se rinde, que pelea hasta el final, que ante la adversidad de jugar sin público en Carranza, con lo que aprieta el estadio, es capaz de no perder y sacando puntitos. El vaso medio vacío, otra vez en el día de ayer un gol muy evitable, ya son varios goles que le han metido al Cádiz que se podrían haber evitado, y que es algo que hay que vigilar, porque no creo yo que en todos los partidos logremos ese gol al final que nos dé el resultado que queremos.
Exacto, la verdad que hay que quedarse, evidentemente te quedas con la parte buena, que es la de la reacción del equipo en los minutos finales, ese luchar hasta el final, hasta que quede la última jugada, pero en cambio también te queda ese rescoldo de que el equipo encaja goles con muy pocas ocasiones del rival, porque es cierto que el Huesca ayer no tuvo apenas llegada. El Cádiz, como ocurrió en el partido de Carranza en la primera vuelta, ató muy en corto al conjunto ocense, pero en una llegada, y como Cervera explicó después en rueda de prensa, una falta que está lanzada al lado del banquillo no puede rematarse de esa manera como se remató. Entonces, pues claro, lo de siempre, ¿no? Te quedas con lo bueno, pero evidentemente hay que intentar evitar que la parte negativa del juego del equipo no vuelva a ocurrir, porque como ha dicho Mejía, no va a ser posible hacerlo en todos los partidos. Si el Cádiz empieza perdiendo todos los encuentros, en algunos lo vamos a encontrar con el problema de que no vamos a poder solventarlo en los minutos finales. Y bueno, es cierto, ¿no?, que ahora mismo lo que más deseamos, porque sabemos que el equipo tiene lo que tiene arriba, tiene lo que tiene en la manera mental, pues ahora mismo lo que hay que intentar es no encajar goles, y eso yo creo que el equipo también lo intentará en los próximos partidos.
Yo creo que nos sorprendió todos un poco el planteamiento de ayer con José Mari, Edu Ramos y Bodiger, que estuvo muy bien Bodiger, por cierto, en la media punta, y yo creo que Cervera lo consiguió en el tema de desactivar al Huesca. El Huesca no apareció prácticamente por el área de Cifuentes, muy poco. La lástima es que otra vez en un error y en una falta desde prácticamente el centro del campo, pues llega un gol. Pero el planteamiento fue para eso, lo consiguió. El tema es que si podía haber llegado ese gol del Cádiz, que también podía haber llegado con el tiro larguero de Jurado, ¿no? Pero que el planteamiento de Cervera le funcionó, de ahí que dijera Cervera, lo hemos escuchado antes, que el partido fue bueno. El tema es si daba también para ganar el partido de esa manera, ¿no?
A ver, en la primera parte no ocurrió casi nada, que es lo que le gusta a Cervera, partido muy controlado, en lo que pasen poquitas cosas. El devenir del encuentro podía haber sido otro si la falta de Jurado, en vez de dar en el larguero, va 10 centímetros más para abajo y se cuela dentro de la red. Yo lo que sí le eché en falta al equipo tras el gol de Okazaki fue un poco más de reacción, que buscara más el tanto el empate. Si tú ves el resumen de la liga, tras el gol del delantero japonés solo hay un tiro de Pombo que lo detiene sin problemas el portero local, y después el penalti de Ale Fernández que no se lanza hasta el minuto 96. Quedaba media hora más el descuento y demás, y la parada de hidratación tras el gol del Huesca, pero es que el Cádiz después le faltaba esa chispa. También no había futbolistas muy importantes como Ale Fernández o Salvi que partían desde el banquillo. Entonces sí es cierto que yo le vi como que le faltaba un poco, ¿no?, de ese ADN del Cádiz.
Sí, evidentemente el partido en la primera parte estaba como le gusta a Cervera, con muy poquitas cosas que pasaran en las dos áreas, y ese gol pues evidentemente trastoca todo. La falta de Jurado, que fue al palo, yo creo que fue clave, porque si ese gol entra, el Cádiz es cuando se encuentra en la versión del partido que más le gusta, que es estar por delante en el marcador, con un equipo al que espera. Eso no está ocurriendo desde que la competición se ha reiniciado, y eso también conlleva que el conjunto amarillo pues tenga que cansarse muchísimo más en los partidos. El Cádiz, donde más cómodo se siente, es sin el balón, esperando atrás y teniendo que salir a la contra. Eso para ahora el Cádiz no lo está pudiendo disfrutar. Y de ahí yo creo que también viene ese mal gusto que nos dejó el equipo después del gol del Huesca, donde, como dice Jesús, no apareció apenas en el área rival, porque la sensación que a mí me daba es que el equipo está muy cansado. Incluso después, cuando el árbitro pita al final, los jugadores casi muy poco celebran el empate, porque yo creo que del cansancio que tienen encima. Vimos a Nano Mesa acabando el partido con la mano en la parte trasera del muslo, jugadores con la cara desencajada porque el esfuerzo que están haciendo es muy grande. Yo ahí lo comentaba con amigos, me da especialmente ese miedo que seguramente pase en todos los equipos tengan ese problema, todos los jugadores estén cansados y quizás nosotros también estemos siendo de los equipos que más estamos rotando a los futbolistas. Eso es algo que se verá al final de liga, pero creo que eso también está marcando muchísimo el devenir de los partidos del Cádiz, porque todos sabemos, ¿no?, que el sistema de juego del Cádiz se basa en el esfuerzo físico, en la concentración durante los 90 minutos, y eso, en la circunstancia que ahora mismo se está viviendo el fútbol, es muy complicado de lograr.
Pero Valle, tú decías que el plan de partido que más le gusta a Cervera es el estar todo atrás, juntitos y salir a la contra. Pero si tú ves la alineación de ayer, ¿qué jugador tenía el Cádiz para salir a la contra? Porque si había un partido de los que quedan para jugar al contraataque, era ayer en el Alcoraz. Por lo que decíamos, que era una final quizás no tanto para el Cádiz, pero sí para el Huesca, porque un triunfo gaditano lo dejaba ya a 10 puntos, pero futbolistas como Salvi en el banquillo, Iván Alejo. Yo el único contraataque que recuerdo es una jugada de Iza Carcelén, que se queda casi solo y después le hacen falta, pero poco más. Es decir, que no salió con su espíritu, con su ADN habitual ayer a Huesca, el equipo.
Sí, porque yo creo que el ADN lo tenía guardado para la última media hora de partido, y eso es lo que se le viene abajo con el gol del Huesca. A mí la sensación que me dio es que desactivan buena parte al Huesca porque le sorprende no metiendo a extremos. Todos sabemos que los entrenadores rivales preparan sus partidos en función de esa velocidad que tiene el Cádiz en ataque y de los jugadores que le pueden ganar la espalda a su defensa, y ayer Michel seguramente se llevaría una sorpresa cuando no vio a ninguno de esos jugadores en el once del Cádiz. Y creo que en buena parte el que el Huesca no apareciera mucho es que no sabía por dónde meterle mano a un Cádiz que en muchos momentos estaba con un tribote atrás, con un 4-4-2 muy extraño en los sistemas de Cervera. Y por eso digo que ese no gol de Jurado pues trastoca también un poco, porque a partir de ahí es donde se hubiera visto el Cádiz que Cervera quizá tenía preparado, el Cádiz que con los cambios hubiera metido ya los hombres que te hubieran intentado matar el partido, que luego hubiera pasado o no, pero da la sensación esa, que ese gol a Cervera le da muchísima rabia, no solo por la forma en la que lo consigue el rival, sino también porque trastocaba buena parte de sus planes. Que también veo lógico, porque los jugadores explosivos son los que más echan de menos el descanso y claro, la falta de preparación. Y son los que más tienen que cuidarse también.
Oye, 7 puntos, gol habrá ganado, quedan 21 por jugarse. ¿Descartáis al Huesca o no?
Hombre, yo es que veo complicado que el Huesca gane dos partidos más que el Cádiz, que el Cádiz pierda esos dos partidos. Decimos que es un equipo...
No, tendría que ganar más de dos.
Bueno,
de
dos. Bueno, dos y medio, ¿no? Vamos a dejarlo en dos y medio, sí. Que es que decimos que el Cádiz es un equipo que nunca se rinde, que está teniendo esa fortuna en los últimos minutos. Yo veo muy difícil que uno de los cuatro encadene una racha positiva de 3 o 4 victorias, así que no descartado al 100%, pero al 80-90% sí lo descarto yo el Huesca.
El lunes Zaragoza-Huesca, Valle.
Sí, a ver, si el Cádiz es capaz de mantener una velocidad de crucero más o menos parecida a la que está haciendo ahora, obliga a que uno de los dos equipos, tanto el tercero o cuarto, sea quien sea, no sé si será de aquí al final Zaragoza, Huesca o Almería, obliga a alguno de ellos a prácticamente no fallar de aquí al final. Y eso lo veo muy complicado. Veo muy complicado que un equipo de aquí al final de liga lo gane casi todo o todo, o pierda muy pocos puntos. Yo creo que los equipos se van a dejar muchos puntos en el camino y bueno, y el Cádiz tiene que mantenerse en la dinámica de ganar cuando se puede y cuando no se puede empatar, y eso ahora mismo lo está haciendo a las mil maravillas el equipo, y creo que ha entendido muy bien las matemáticas en ese aspecto, porque los jugadores dan muchísimo valor, y también el cuerpo técnico, a los empates que se están dando, porque están viendo que muchos equipos no son capaces de conseguir ese punto, que en esta parte final del campeonato es muy importante. Por eso yo creo que es importante mantener la calma, mantener esta dinámica, y si se logra de manera más o menos lógica, yo creo que el ascenso no se debería escapar.
La última, Augusto Fernández, que ha sido presentado hoy.
Hombre, la pregunta,
¿cuándo lo veis?
Esa es la pregunta. ¿Cuándo? Pasado mañana contra el Tenerife yo lo veo muy complicado. El martes también. Quizás el sábado el viernes creo que juega el Cádiz.
El sábado
de la semana que viene. Yo creo que
Cádiz-Oviedo.
Yo creo que ahí en Carranza contra el equipo asturiano es cuando podremos ver los primeros minutos del centrocampista argentino. A ver cómo está. Que esa es otra.
Sí, esa es la clave. Si está medianamente bien para jugar, yo creo que va a jugar, y porque bueno, yo creo que sea un futbolista que se pueda adaptar a lo que quiere Cervera, que con muy pocas nociones seguramente va a entender lo que el técnico le va a pedir, y bueno, la verdad es que escuchando todo más o menos cómo se ha ido produciendo esa jugada, pues la verdad que era una oportunidad única prácticamente que el Cádiz se ha encontrado ahí, gracias a las circunstancias del mercado, de cómo está el fútbol mundial, la pandemia y demás, y que evidentemente no podía dejar de pasar, porque es un futbolista que, bueno, sabemos la calidad que tiene, y ahora pues evidentemente la duda es cómo está. Parece que en principio el jugador está bien físicamente, y ya digo, si con que en ese aspecto esté a un 70-80%, Cervera tengo clarísimo que lo va a poner. Y por cierto, que hemos hablado de la falta de Jurado, pero ojito con Jurado, que va de menos a mucho más.
Sí, Jurado es un futbolista muy parecido a Augusto Fernández, en el sentido de que no necesita estar al 100%, a lo mejor al 70% para marcar, para romper las diferencias de los partidos.
Buen partido de nuevo ayer de Jurado, sí, aguantando todo el partido. Vallecillo, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo a los dos. Hasta
gracias, luego. Jesús.
Un abrazo, Rubén.
3:52, y ahora es el momento Tataki. Momento Tataki Sushi Gastrobar, cocina fusión oriental en Mediterránea, en la calle General Muñoz Cernillas, muy cerca del Paseo Marítimo, muy cerca de la Goleta Ingeniero La Cierva, el mejor sushi de Cádiz, salmón teriyaki. Tenéis que probar el pollo teriyaki del Tataki, porque está, bueno, para tirarse por los bloques, como se dice también en Cádiz. Tartar de atún, sushi, nigiri, maki, Tataki Sushi Gastrobar, 856-040-790, Tataki Club. .com. 3:52, Deportes Cope, vamos.
Ya estamos aquí. Hemos vuelto, o mejor dicho, nunca nos fuimos. El pequeño comercio de la provincia de Cádiz vuelve a abrir sus puertas. Sinónimo de calidad, confianza, cercanía, diversidad. En estos momentos, compra en tu barrio. Elige el comercio de proximidad. Quédate en Cádiz. Es un mensaje de la Diputación de Cádiz.
Compramostucoche.es.
Tenemos novedades. Vende tu coche desde casa. Solo tienes que introducir los detalles de tu coche en compramostucoche.es. Carga unas fotos y recibe un precio de venta vinculante en casa.
Recibí un precio genial por mi coche. Increíble.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
Automoción Le Mans vuelve a abrir su taller con todas las medidas de seguridad. Disponemos de un generador de ozono para desinfectar vehículos y descuentos especiales en baterías. Trabajamos con todas las compañías de seguro. Te esperamos en la nueva nave situada en la calle Línea de la Concepción número 8. Automoción Le Mans, el taller multimarca más grande de Cádiz.
¿Y para cuándo estará mi pedido? Porque mi niño es muy impaciente.
¿Impaciente? Tampoco será para tanto, ¿no, señora?
¿Que no?
Yo en el confinamiento salí a aplaudir a las 7.
Bueno, una horita antes tampoco es para tanto.
¡Pero a las 7 de la mañana!
Si el cliente es impaciente, arreglalo muy sencillo. Pásate por Tres Caminos y pregunta por qué pillo.
¿Qué pillo?
¡La que está formando!
El Cádiz Club de Fútbol tiene un objetivo: subir a la máxima categoría del fútbol español.
Buenas, soy Isaac González, gerente de Automoción Le Mans. Desde aquí todo el equipo le queremos dar nuestro apoyo para su ascenso a primera. ¡Vamos, Cádiz!
Unidos por el ascenso, COPE con el Cádiz Club de Fútbol y su afición.
Y una de las noticias del día nos lleva hasta la línea, porque ha fallecido Alfredo Gallardo, presidente durante muchos años de la Real Balompié Calinense, de la Balona, y sin duda uno de los hombres más conocidos en el fútbol provincial y que, bueno, pues con un carisma enorme y que tanto nos ha dejado, tanto nos ha regalado en los últimos años. Hasta la línea nos vamos, compañero. Francis Heredia, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
La verdad que ha sido un golpe fuerte, entiendo, ¿no? Para la familia de la Balona, para la familia de la Línea, yo creo que para todo el fútbol de la provincia de Cádiz, ¿no, Francis?
Yo entiendo que sí, ¿no? Hay muchas muestras de condolencias de todo el fútbol nacional, entiendo, porque la verdad es que Alfredo es un hombre que allí donde ha estado pues ha dejado huellas, aunque sean en clubes rivales o en gestiones con gente de fútbol de otros lados. Bueno, una situación que no por esperada es menos dolorosa, ¿no? La verdad es que llevaba ya algún tiempo mal y, bueno, era cuestión de días que se confirmara la fatal noticia, pero claro, hasta que no llega no te encuentras tú con esta situación de que hemos perdido a Alfredo Gallardo.
Francis, él fue durante muchos años presidente de la Balona y siempre destacó por ser alguien distinto, ¿no? Alguien diferente, ¿no?
Sí, 16 fueron las temporadas que tuvo Alfredo en la presidencia de la Real Balompié Calinense, como tú dices, ¿no? Un presidente atípico, ¿no? Capaz de pelearse con cualquiera por su equipo, ¿no? Cualquier partido político, de cualquier administración, en cualquier representante, todo el que pudiera hacerle algún daño a la Balompié ya estaba Alfredo Gallardo para sacar la cara por el club. Y bueno, yo creo que todo el mundo reconoce que ha sido una labor encomiable, ¿no? Yo creo que con diferencia es el mejor presidente que ha estado nunca en la Real Balompié Calinense. Cogió a un club subido en las deudas, con el cierre de jugadores, que no tenía sede social, el campo se caía, el terreno de juego no estaba cuidado, y bueno, de sus manos pues ha surgido esta nueva Balona, que hoy en día en Segunda División B pues es un ejemplo de pago a sus jugadores, de formalidad económica y de proyectos deportivos competitivos, ¿no? A lo que hay que añadir, bueno, pues esta reestructuración de la tribuna del municipal, de esta sede social, de este restaurante, las oficinas, los vestuarios, todo se ha reformado con la gestión de Alfredo Gallardo.
Sí, no, al club le dio un lavado de cara tremendo y, como tú decías, además, siendo uno de los equipos importantes del grupo cuarto de Segunda División B, rozando, intentando luchar por un playoff. Bueno, yo creo que los mejores años de la Balona coinciden con su presidencia, ¿no?
Yo entiendo que sí, ¿no? Ha tenido dos ascensos, el logrado en Miranda y el que se consiguió en Tudela con el Tudelano. Y bueno, esa liguilla de ascenso a Segunda División A, que caímos eliminados a manos del Tenerife por aquel penalti, aquella mano clarísima que no se señaló a favor de la Balona, que nos podía haber dejado en la última eliminatoria luchando por el ascenso, ¿eh? En lo deportivo pues le ha devuelto la ilusión, creo yo, a la afición de la Línea de la Concepción por el fútbol y por su equipo, ¿no? Y eso es muy importante, y así lo reconoce pues no solo la afición de la Balona, ¿no?, sino la Línea al completo, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya se ha comunicado oficialmente que se suspende el pleno del ayuntamiento, el primer pleno con carácter presencial que iba a haber después de esto del coronavirus, pues se ha suspendido por la muerte de Alfredo, y además se ha decretado un día de luto oficial, ¿no?
Siempre, además, con un cariño especial, en este caso, siempre la Balona y el Cádiz han estado muy unidos, pero él también lo decía, ¿no? Y yo creo que aquí también ha dolido su pérdida, su fallecimiento, porque era una persona que le tenía también un cariño al Cádiz, al cadismo, y cuando había esos partidos entre la Balona y el Cádiz, ya sea en Carranza o allí en la Línea, no sé, era un... vamos a decir que precursor también del buen hermanamiento, como tiene que ser, ¿no?, entre aficiones, ¿no?
Sí, sí, no, él no lo ocultaba nunca, ¿no? Él siempre ha tenido sentimiento hacia el Cádiz Club de Fútbol y así lo ha manifestado siempre, ¿no? Y ha logrado unir aún más a dos aficiones que ya eran hermanas, ¿no? Pero que de la mano de Alfredo Gallardo, pues nació un vínculo especial que yo creo que se sigue manteniendo, ¿no? Siempre ha presumido de ser balono, pero también de tener en su corazón al Cádiz Club de Fútbol como equipo representativo de la provincia en categorías superiores, ¿no?
Pues desde aquí, evidentemente, todo nuestro pésame a ti, Francis, a toda la familia de La Balona, a todos los compañeros, a toda la línea, porque yo creo que se va un buen hombre que luchó muchísimo por su club y por todo, por el fútbol. Francis, un abrazo grande, amigo, gracias.
Un abrazo para ti, Rubén. Hasta luego.
Descansa en paz, Alfredo Gallardo. Todo nuestro abrazo, nuestro ánimo. ¡Nos vamos! Hoy hay tiempo de juego, hoy hay más. Hoy con el Alcorcón, a ver si es capaz de sacarle puntos a la Almería. Más en cope.es/Cádiz. Mañana volvemos, ahora llega la tarde. Gracias por estar ahí.